Es la 1:00 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ciudadanos no descarta sentarse a hablar con el PSOE tras las elecciones de este domingo, donde la coalición naranja lograba 57 escaños. A esta hora está previsto que comparezca Inés Arrimadas en la sede del partido. Javier Atar.
Sí, va a ser la portavoz nacional de Ciudadanos la que marque la línea oficial después de la reunión del comité permanente. Una línea que ya se ha encargado de avanzar el líder del partido, Albert Rivera. Lo ha hecho en Twitter, donde acaba de apuntar que con toda la fuerza de sus más de 4 millones de votos, Ciudadanos va a liderar la oposición para controlar al gobierno de Sánchez Iglesias. Insiste así Rivera en descartar un posible acuerdo de su partido con el PSOE, un acuerdo para el que darían los números, aunque esta mañana desde ciertos sectores del partido se abría la posibilidad de sentarse con Sánchez, pero eso sí, dando por hecho que la decisión de los socialistas de gobernar con Unidas Podemos e independentistas está ya tomada.
Será esta tarde cuando Podemos, Unidas Podemos, que ha quedado en 42 diputados, reúna a su ejecutiva para analizar los resultados electorales. Quien también acaba de hacer balance de estos comicios es la Comisión Europea en Bruselas. Esperan que se pueda formar pronto un gobierno estable. Corresponsal José Luis Concejero.
Está previsto que en las próximas horas el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, escriba a Pedro Sánchez para felicitarle por los resultados electorales. Bruselas, ante esta victoria clara, ha dicho le pide que forme cuanto antes un gobierno estable en España.
Pedro Sánchez será en mesure de former.
Confiamos en que Pedro Sánchez pueda formar un gobierno estable y pro-europeo que permita a España, ha dicho el portavoz de la Comisión, seguir jugando un papel importante en la Unión Europea. Por cierto, que sobre la irrupción de Vox, la Comisión ha dicho que el 90% de los electores españoles han optado claramente por partidos políticos proeuropeos.
Y todo ello en un lunes en el que la reina Leticia se encuentra en Mozambique para conocer de primera mano la ayuda que presta la cooperación española a tan solo mes y medio del paso del ciclón Idai, que ha dejado cientos de víctimas mortales. Enviada especial, Carmen Lavallén.
Eliminar la malaria es el objetivo del centro de investigación de la localidad de Manisa, pero aquí en Mozambique la situación está lejos de estar controlada y sobre todo en el centro del país se ha visto agravada por el paso del ciclón Idai, de forma que en las últimas 6 semanas se han registrado 15.000 nuevos casos. Julia Montaña es epidemióloga y trabaja en este centro que hoy ha visitado la reina Leticia.
En Beira, que es donde ha acontecido el primer ciclón, están subiendo los casos de malaria de una forma extrema.
Considera prioritario la reducción de las emisiones de carbono para evitar nuevos ciclones como el Mortal Idai o el menos virulento Kenneth.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
En la audiencia de Valladolid sigue el juicio por el crimen de la pequeña Sara, de 4 años. Tercera jornada en la que han testificado médicos que detectaron presuntos malos tratos y falta de cuidado de la menor.
Bueno, pues que estábamos ante un presunto caso de maltrato y de abandono, con una marcada falta de higiene en la niña. La niña estaba hipoestimulada, la niña hablaba poquito, pero la niña estaba bastante mal peinada, con señales, pues eso, de estar dejada.
La Fiscalía pide prisión permanente revisable para la madre de la niña fallecida y para el compañero sentimental de la madre que vivía en el piso donde ocurrieron los hechos. El rapero que alabó en Twitter a los terroristas de ETA y del Grapo ha vuelto a quedar en libertad. Sobre Pablo Hasél pesaba una orden de busca y captura por no presentarse a un juicio y fue detenido ayer en Castellón en un control de tráfico. Le han impuesto medidas cautelares para garantizar su comparecencia ante el juzgado. Y del exterior, en Sri Lanka, el presidente del país ha destituido al jefe de la policía. Le acusa de no compartir informes que alertaban de los atentados que hace una semana, el domingo de Pascua, causaron más de 250 muertos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, Luis Rubiales quiere cambiar el formato de la Copa y de la Supercopa.
Desde las 12 de la mañana se está celebrando la Asamblea de la Federación Española de Fútbol, que viene marcada por el continuo conflicto con la Liga y por el cambio de formato de algunas competiciones. Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Juan Antonio Alcalá.
Llevamos 1 hora y 4 minutos en esta Asamblea Extraordinaria del Fútbol Español, que ha comenzado con un discurso interminable de 55 minutos del presidente Rubiales acusando a Tebas, en efecto, de intentar la asfixia económica de la federación. Ahora han terminado de explicarse las dos nuevas competiciones de Rubiales, la nueva Copa del Rey con el formato de partido único hasta semifinales y la nueva Supercopa de España con el formato de Final Four. En unos 45-50 minutos se van a votar estas dos competiciones. Sobre un total de 140 votos, Rubiales espera conseguir mayoría absoluta y no tener que pactar con nadie. Las votaciones Corrochano en torno pasadas la 1:30 de la tarde.
Hoy se completa la jornada de Liga con el Betis Española a las 9 de la noche. Después de esta jornada tan solo quedarán 3. Si es noticia en el baloncesto, la estrella de la selección española, Alba Torrens, es baja para el europeo por una lesión en la rodilla.
Gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar cómo se mueve la Iglesia en un centro penitenciario para mejorar la convivencia y acompañar a los internos en su proceso de reinserción.
Habría muchos ejemplos, pero nos vamos a situar hoy en el centro penitenciario de Castellón, cuyo capellán es el mercedario Florencio Rosselló. Con él trabajan 40 voluntarios de pastoral penitenciaria, una labor que no se ciñe solo a la asistencia religiosa, sino que se orienta a la reinserción de la persona. A algunos presos les facilitan renovar sus documentos, les ofrecen tarjetas telefónicas para comunicar con sus familias, les asesoran jurídicamente e incluso les acogen en dos pisos cuando salen de permiso y no tienen quien les acoja. El 25% de los reclusos de esta cárcel asisten a misa y es que, como dice el padre Florencio, a pesar de todas las frustraciones y fracasos, muchos de ellos se dan cuenta de que Dios sigue ahí. Lo ampliamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos de resaca electoral en Mediodía COPE. Tienes cara de sueño, Antonio, ¿eh?
Bueno, hemos dormido rápido.
Ayer fue una noche larga, sí,
hemos dormido rápido hoy, sí.
Pero seguro que muchos de nuestros oyentes, seguro que tú también, dormiste poco porque estuviste ahí al quite escuchando el programa especial de COPE y luego todo lo que se decía en las redes sociales, en cope.es. Ahora toca hablar de pactos, de escuchar la reflexión más pausada de los partidos políticos. Queda mucha tela por cortar y la vamos a cortar en Mediodía COPE. Pero antes nos vamos a detener en uno de los rostros que dejan estos comicios, no de los más conocidos, pero merece mucho la pena que lo conozca. Se llama José Antonio López y es canario.
Y es protagonista también de esta jornada electoral y queremos contártelo. Tiene 53 años y, como muchos españoles, fue llamado a participar como vocal en una mesa electoral en Tenerife. Cuando recibió esta citación, cuando José Antonio recibió la citación, se planteó dos escenarios: renunciar o seguir adelante. El porqué de este dilema se explica por la discapacidad visual severa que sufre José Antonio, que, bueno, un recurso fácilmente podría haber prosperado, pero él decide tirar para adelante, vivir de otra manera diferente la jornada electoral del 28 de abril y sí, aceptó estar en la mesa electoral como vocal.
Pues eso nos lo va a contar en primera persona José Antonio López, delegado territorial de la ONCE en Canarias. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes de la cadena COPE.
Bueno, José Antonio, ayer te tocó una jornada intensa, te tocó ser vocal en una mesa electoral en Tenerife. ¿Cómo fue la experiencia?
Bueno, pues fue una experiencia intensa, diría yo, porque la jornada es larga, y aunque cuando uno va a votar, pues a lo mejor no se da demasiada cuenta o piensa, bueno, llegaron aquí a las 9, se marchan a las 8, no, llegas a las 8 y no sabes cuándo vas a salir, que fue el caso, ¿no? Salimos bastante tarde.
Entonces, ¿para repetir o no, José Antonio?
Hombre, con un poquito de tiempo igual, pues sí, pero vamos, si es posible para el 26 de mayo que vayan. Oye, que había allí...
Que vayan otros, ¿no, José Antonio?
Había en el colegio una persona en mi mesa que llevaba... tres veces ya, Estas eran las terceras elecciones consecutivas que le tocaban. Estaba el hombre un poco quemado, a pesar de que le puso mucho humor todo el día.
Envidia lo que es envidia no te dio ese compañero de mesa, ¿no?
No.
Bueno,
no,
¿algún problema durante la jornada? ¿Tuvisteis alguna incidencia en vuestra mesa?
No, nada de importancia, afortunadamente, porque bueno, también pues una jornada tan larga y que encima haya problemas, pues sería, y además, bueno, un acontecimiento tan importante como son unas elecciones, por lo que uno espera que transcurran con normalidad, y afortunadamente así fue. El dispositivo que yo utilicé, tecnológico, digamos, un PC, vamos, muy bien, funcionó todo perfecto, y bueno,
Claro, José Antonio, porque tú tienes una discapacidad visual severa y lógicamente se te tuvieron que proporcionar algunos instrumentos que te hicieran posible pues realizar tu función ayer en esa mesa electoral. ¿Cómo eran esos dispositivos? ¿En qué consiste?
Claro, yo lo primero que cuando me llega el papelito, como a todo el mundo, ¿no?, la comunicación diciéndote que tienes que estar en una mesa, pues te planteas qué haces, como habitualmente hacen casi todas las personas con discapacidad, renunciar o intentarlo, ¿no? Entonces yo me planteé, digo, bueno, yo con una serie de adaptaciones, yo creo que puedo hacerlo. Voy a pedir el manual de qué hace una mesa electoral. Y con, sobre todo, que hace un vocal, ¿no? Que tiene que hacer un vocal. Entonces, bueno, pedí el manual, me lo mandaron, lo estuve leyendo y vi que la mayoría de las cuestiones que se iban a hacer durante esa jornada, pues yo las podía hacer siempre que hubiese en la mesa, como allí ponían, otra persona más. A partir de ahí, pues bueno, me planteo, bueno, ¿qué necesito yo? Manejar el censo en papel y con la letra tan pequeña que la ponen habitualmente, no lo puedo manejar, evidentemente, uh-huh, con mi resto visual. Pero sí, si ese censo lo ponemos en Excel, que lo utilizo todos los días y que lo manejo razonablemente bien, ¿no?
Y la ayuda de tus compañeros de mesa,
claro. Una ayuda mutua, porque hubo una parte también en lo que es la localización, claro, con un Excel, y si sabes buscar con rapidez, más rápido que con el papelote ese y la letra tan pequeña, ¿no? Al final, eso lo hacía yo más rápido que ellos. O sea que durante toda la jornada, de alguna manera, casi siempre llegaba yo antes al votante y les decía el numerito, el código este de votante que tenemos, que lo le sirve para localizarlo más rápidamente en el censo.
¿Alguno de los electores que te conoce y que te vio ahí en la mesa se sorprendió de verte allí?
Sí, se sorprendía. Primero, de que hubiese un ordenador en una mesa electoral, que parece mentira, pero no yo no lo había visto nunca tampoco. Uh-huh. Y segundo, pues que esté allí su vecino, que saben que no ve bien, y que, bueno, que esté allí y dice, bueno, ¿y este qué hace aquí, no?
¿Tú crees que esto ayuda a visibilizar que una discapacidad no te limita, que puede ser igual que otro ciudadano?
Y sobre todo si se modernizara un poco la administración electoral, digamos, ¿no?, todo lo que tiene que ver con las elecciones, pues podríamos hacerlo mejor. Es verdad que todas las personas con discapacidad, ni todas las personas ciegas, van a poder hacerlo. Ayer se dio también otro paso fantástico, ¿no?, que era el voto de las personas con discapacidad, uh-huh, intelectual. 100.000 ciudadanos de este país pudieron votar como los demás. Y todo esto son pequeños pasos. En este caso, el otro era mucho más importante y más grande, digamos, no más amplio, pero yo creo que sí.
Y lo hemos contado aquí en Mediodía COPE también. Hemos hablado con algunos de esos discapacitados intelectuales que han votado en estas elecciones por primera vez. Pues nada, José Antonio, reto superado.
Y desde luego un ejemplo.
Se podía haber escaqueado, claro, y que sí, decirse a los oyentes, porque habría tenido un fácil recurso, yo creo. Hecho, sí. Un fácil recurso en este caso. Se podía haber escaqueado, pero no. Afrontó el reto y lo ha conseguido.
Afrontó el reto y es un ejemplo. José Antonio López, delegado territorial de la ONCE en Canarias, que ayer lo tocó estar de vocal todo el día en una mesa electoral de Tenerife, es un ejemplo de pedir los dispositivos, la ayuda necesaria pues para poder ejercer su obligación y además que otras personas que estén en tu situación, José Antonio, pues no se corten y que si quieren vivir esa experiencia, pues que pidan lo necesario y adelante.
Perfecto, yo los animo.
Gracias, un fuerte abrazo, José Antonio.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Todo un ejemplo, sin duda, el de José Antonio. A ver qué es lo que nos...
Lo tenía fácil, Se podía haber escaqueado perfectamente y no, decidió estar ahí.
Menos fácil lo tienen ahora los partidos políticos con este parlamento tan fragmentado. Anoche uno de los victoriosos era, sin duda, Pedro Sánchez, que conseguía catapultar a su partido, conseguía, Fernando de Haro, buenas tardes, codirector de la tarde de COPE, conseguía, Antonio, sin duda, que ese mensaje del miedo, del avance de la derecha, de la vuelta al pasado, pues se catapultara a su partido hasta los 123 diputados. Sin duda, era uno de los vencedores de la noche.
Es uno de los claros vencedores, es evidente, pero bueno, ahora se abre ese capítulo de pactos. Y anoche escuchaba la voz de sus seguidores, escuchaba la voz de afiliados y simpatizantes socialistas que se arremolinaban en torno a la sede del PSOE en Ferraz. Con Rivera no. Ya veremos si ese no de Rivera a Sánchez o ese consejo que le daban ayer los simpatizantes del PSOE al presidente del gobierno, pues al final se queda ahí, en un no.
Bueno, no habrá, el no de los militantes, seguidores, pero también el no del propio presidente de Ciudadanos, Rivera, que anoche despejaba todas las incógnitas. Aspira el PSOE, Fernando, a gobernar en solitario con 123 escaños.
Es lo que ha dicho Leos,
Marta. Complicado. Sí. ¿Cómo ves tú? ¿Le va a salir la fórmula? ¿No le va a salir?
De momento yo veo que las cosas se están moviendo muy rápido para lo que teníamos previsto. En cuanto se oyó esto que acabáis de pinchar de nuevo, la militancia, no toda la militancia, yo estaba allí, había un grupo nutrido, pero no son
los más cafeteros, que les gusta decir a Carlos Herrera, ¿no?
Los más cafeteros. Sánchez paró, templó y dijo: nosotros vamos a hablar con todos. Muy significativo. Esta mañana ya.
Y alguien le aplaudió ahí. No era un aplauso rotundo, pero sí se escuchaba un aplauso cuando dijo eso el presidente.
Y esta mañana ya, Villegas, secretario general de Ciudadanos, ha dicho: nosotros nos vamos a sentar con todo el mundo. Me parece a mí que esto va rápido. Claro, es que las posibilidades son o pactar con Esquerra o pactar con un grupo de partidos que ya ha dicho Coalición Canaria que si no está Unidos Podemos no. Uh-huh. O sea, que se le complica. Ya veremos, porque me está dando la sensación de que todo evoluciona muy rápidamente para acercar posiciones entre PSOE y Ciudadanos, que a estas alturas y en este momento sería lo más razonable, porque Ciudadanos, en principio, podría moderar algo.
Claro, serían 180 diputados los que sumarían.
180 diputados, una mayoría suficiente. Pero, y sobre todo sin veleidades de relación con Esquerra, que está muy crecida, y con Bildu, que están también muy crecidos los de Bildu.
Fernando, pero ese acercamiento de posturas, no sé también cómo lo ves tú, Antonio, en este momento en el que estamos, pues a menos de un mes de otras elecciones autonómicas, municipales y europeas, pues aquí la clave electoralista no va a estar solo hablando constantemente. Aquí lo del interés general es para otro momento.
Esa rapidez que es así, que dice Fernando, igual se ralentiza un poco. Seguro. Otro escenario sería muy diferente si no hubiera elecciones municipales y autonómicas a la vista. Sería incluso más rápido que esos encuentros que se van a producir y que ya se están produciendo, y esas conversaciones que, de hecho, prácticamente a las pocas horas de producirse el escrutinio, pues ya se estaban dando. Y si no fuera por esas elecciones municipales y autonómicas, bueno, pues esto iría incluso más rápido.
No, pero no podemos esperar nada hasta después de los resultados de las elecciones municipales y autonómicas. Ahora vamos a tener un mes de baile aquí, postureo de unos y otros, y no hay que esperar nada decisivo hasta después de las elecciones municipales y autonómicas.
¿Y la figura de Casado en qué lugar queda?
La figura de Casado queda tocado, pero hay que decir que ya veremos qué pasa con las elecciones municipales y autonómicas. Hay que tener en cuenta que Casado heredó una circunstancia muy complicada. Vamos a ver si ahora el PP no se enzarza en algo que sería muy nocivo, que sería empezar a cuestionar a un líder que solo se ha presentado una vez a las elecciones en una circunstancia muy complicada. Sería suicida que en este momento el PP empezara a discutir el liderazgo de Casado.
Pero estamos en momentos de muchos nervios, de tensión, de nuevo una campaña electoral en ciernes, y todo esto va a ser muy complicado que pueda haber acercamientos, pactos, así que hasta el 26 de mayo, bueno, hasta después, veremos en qué va quedando la cosa.
Seguirán bailando, seguiremos bailando también.
Todos.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí, y que te trae, como siempre, Antonio Herray.
Unas elecciones dan para muchos enfoques, para infinidad de análisis, más aún cuando el resultado deja diferentes opciones de gobierno. Esta tarde el PSOE celebra Comité Federal. En unos minutos comparece también el secretario general del PP, que mañana reúne su comité de dirección. La dirección de Ciudadanos se acaba de reunir. Tiene previsto hablar a esta hora Inés Arrimadas, Unidas Podemos, Vox. Todos los partidos analizan los resultados. La victoria del PSOE es clara. Se ha beneficiado de la división del voto de centro-derecha. Y Pedro Sánchez no cierra puertas a nadie. Los militantes le gritaban anoche: con Rivera no. Y el Partido Naranja, que ha obtenido 25 diputados más que en 2016... se mantiene de momento en el no, aunque han dicho que van a hablar con todos. No se descarta un gobierno solitario, y la siguiente opción es un acuerdo también similar al que le llevó a Moncloa en la moción de censura. Para esto, ha dicho Pablo Iglesias, no hay que tener prisa. En el PP asume la derrota, nadie va a mover ficha hasta las autonómicas y municipales del 26 de mayo y confían en salvar los muebles en esa cita. Pablo Casado, eso sí, está en la cuerda floja, pero nadie le va a cuestionar de forma pública hasta esos comicios. Y en Vox dicen que esto no ha hecho más que empezar, y aunque los resultados no cumplen sus optimistas expectativas, entran con 24 diputados en el Congreso, que serán, dicen, un torbellino. Al margen de los resultados, de los análisis, en Mediodía COPE nos hemos fijado también en las situaciones inéditas que deja la campaña electoral. Una de ellas es la opción que tuvieron por primera vez más de 100.000 discapacitados intelectuales. Pudieron votar. Y otra es el caso de José Antonio López. Es un discapacitado visual. Le tocó vocal en una mesa electoral. Y se podía haber escaqueado, pero dio un paso al frente.
Yo lo primero que, cuando me llega el papelito, como a todo el mundo, ¿no?, la comunicación, diciéndote que tienes que estar en una mesa, pues te planteas qué haces, como habitualmente hacen casi todas las personas con discapacidad, renunciar o intentarlo, ¿no? Entonces yo me planteé, digo, bueno, yo con una serie de adaptaciones, yo creo que puedo hacerlo.
Y el día también nos deja un reproche en el juicio del Supremo contra los líderes separatistas catalanes. El reproche lo han dirigido los denominados observadores internacionales contra el juez Marchena. Estos observadores, llamados por los independentistas, sostienen que Marchena sobreactúa.
Estamos en resaca electoral, es 29 de abril y enseguida tenemos nuevas elecciones el 26 de mayo y queremos preguntar al oyente de Mediodía COPE, te queremos preguntar a ti, ¿qué crees que va a pasar a partir de ahora? ¿Con quién crees que va a gobernar Pedro Sánchez? Esa es la pregunta de hoy.
Distintas opciones, alternativas para todos los gustos, por un lado está Ciudadanos, por otro lado una alternativa similar a la que le llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa en la moción de censura. ¿Gobierno en solitario sí, gobierno compartido no? Bueno, ¿con quién crees tú que va a gobernar? ¿Quién le va a upar a la Moncloa a Pedro Sánchez? Queremos conocer tu opinión hoy en este día de resaca electoral. Y como siempre, WhatsApp de Mediodía COPE abierto es el 637-230000. 637-230000.
Hoy se habla mucho de los resultados de las elecciones, de posibles pactos, de los triunfos, de las debacles. Todo esto te interesa, claro, un día como hoy, como no puede ser de otra manera. Pero al margen del ruido electoral hay una cantante que también interesa mucho y que hace no tanto era una absoluta desconocida.
El demonio lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. Lector, aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es para que
quede lo que yo. La cantante Rosalía, un fenómeno que todos los expertos musicales no se cansan de analizar y que ha traspasado todo tipo de fronteras. Su éxito ha llegado a Estados Unidos. El Mal Querer, el disco de Rosalía, tiene 20 millones de reproducciones en Spotify y en YouTube. Ahora la artista de San Esteban de Sasrovirás, en Barcelona, es seguida por los portales más famosos de Estados Unidos y de Canadá, ha entrado, y esta es la noticia, ha entrado en la categoría de celebrity y es recomendada por artistas como Beyoncé o Alicia Keys.
I want you to help me with my pronunciation. Acuertelaima.
What do you want to say?
Pa-cu-cur-er-tel-alma.
You can say pa curarte l'alma.
Pa curarte el alma.
Parece que desde aquí se queda claro en esa videollamada con Rosalía cómo se dice pa curarte el alma. Así que ya es hasta profesora de español de otra de las celebrities de los Estados Unidos.
José, le cuesta, pero yo creo que se entera.
Vamos a empezar con una historia que bien merece un guión de cine y que nos lleva a Puerto Peñasco, en México.
Nuestro protagonista es un hombre de 50 años que sigue enamorado de Griselda, es la mujer con la que mantuvo una relación durante 14 años. El amor se acabó, al menos para la mujer, pero nuestro protagonista no termina de asumirlo. Esto es un clásico, no es nuevo, y eso le ha llevado a hacer algo que te va a costar creer.
A lo mejor te sientes identificado, pero seguro que no, conforme te vayamos contando esta historia, porque parece cómico, pero en realidad es muy serio. Sobre este hombre pesa una orden de alejamiento por el acoso al que somete a Griselda. Y fue ella misma quien llamó a los servicios de emergencia y a la policía al comprobar que el hombre había quedado atrapado en un túnel que estaba excavando para intentar acceder a su casa por el patio trasero, no es broma.
Los hay que, vamos, no desisten, ¿eh? Sí, a Grisel la escuchaba golpes extraños, pero no imaginaba a qué podía deberse. De repente los golpes se tornaron en lamentos y se dio cuenta de que eran de su expareja. Descubrió el túnel, hizo la llamada pertinente. Al llegar los agentes de la policía y los servicios de emergencia, lograban rescatar al hombre que había estado 24 horas atrapado. Estaba agotado, al borde del desmayo. Y ahora se recupera,
sí,
a la espera de conocer qué posibles consecuencias puede tener este episodio para él. Es increíble.
Tremendo, sí,
vale.
Sí.
No nos movemos de México, Marta, para contar la segunda historia de este lunes.
No nos movemos de México, pero nos trasladamos a Ciudad de México, a la calle Tepejil, número 21, en la colonia Roma. Ahí se rodó la película Roma.
Tengo que comprar más grabas de forma maqueta.
Sí, mi amor, ahorita vas. A ver, tengo cosas que decirles.
Vamos a ir a Disneylandia.
La oscarizada cinta de Alfonso Cuarón, que aborda los conflictos sociales y de clase de una familia pudiente de los años 70 del siglo XX en México.
Y en ese número 21 de la calle Tepejil de la Ciudad de México, el cineasta escenificó la vida de Cleo, la sirvienta y de su familia, su marido Antonio y sus cuatro hijos. Una placa lo recuerda y se ha convertido en lugar de peregrinación de cientos de turistas. Unos 500 al día, que se dice pronto, según el recuento de Monreal, una trabajadora de la casa, y donde hay gente, Marta, tú ya sabes, que hay negocio.
Y lo han visto, claro, los dueños de esta casa, que venden gorras con el logotipo de la película de Roma, aunque ellos aseguran que no buscan hacer negocio, sino permitir a los turistas llevarse un bonito recuerdo. Como curiosidad, que sepas que enfrente de esta casa está la casa de la familia de Cuarón, la verdadera casa donde el cineasta vivió y donde vivió pues todo lo que se recrea en esa película, pero en ese lugar no pudo rodarse el film porque había sido remodelado a este inmueble. Y terminamos con una de spoilers, venga, dale ahí.
Pero no apagues la radio, tranquilo, aquí no te vamos a despellejar nada de Juego de Tronos ni de o ninguna otra serie o película como la última de la factoría Marvel, Vengadores.
El mundo ha cambiado tanto y no se puede volver atrás. Hay que hacerlo lo mejor que sepamos. Y a veces lo mejor que podemos hacer.
Que ha sido taquillazo absoluto este fin de semana de estreno. La cita es un espectáculo de acción, de emoción, en la que los superhéroes intentan arreglar la destrucción del universo provocada por Thanos. Un peliculón que un hongkonés... Hongkoneses de Hong Kong, ¿no? Bueno, sí. Ha intentado chafar la película a los espectadores de un cine, sí, de Hong Kong.
Estaban esperando en la cola y este individuo comenzó a gritar detalles de la película. Imagínate que tú estás ahí haciendo cola para ver una peli que te estás deseando y empieza a hacer spoiler. Y esto desembocó en la agresión a este joven por parte de alguno de los presentes. Se pueden ver fotos en los medios de comunicación, pues viendo a este joven agredido, asistido por algunos viandantes.
No hay que llegar nunca a las manos, pero pues es que no se puede provocar. Y con esto del cine no se juega, y menos claro, hacer spoiler.